Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
Tenemos otra pregunta que fueron de las más votadas. ¿Cómo promover el alto desempeño de mis equipos en el contexto remoto?
Muy bien, pues es un cuestionamiento que redunda mucho a nivel de información, es mucho lo que se encuentra. Si hicieran un ejercicio de buscar en Google trabajo remoto, van a ver que todos los resultados de alguna manera convergen con dos etiquetas, productividad y saber quién está haciendo qué, la visibilidad que perdimos dado que no tenemos esa presencia en un estado de trabajo, un enfoque de trabajo físico. Debemos considerar que todos hoy día somos remotos. De todos depende el resultado de una facilitación, de una toma de decisiones, de una sesión de OKRs, de cualquier tipo de propósito que conlleva que las personas se junten a través de una plataforma para interactuar. Pero cuando en ese momento ya no estamos interactuando, vienen esos cuestionamientos de ¿se nota cuánto estoy trabajando? ¿Se percibe lo duro y el nivel de compromiso real que yo tengo con mi cliente, con el negocio, con entregar valor? Hasta de alguna manera el cuestionamiento de ¿y ahora cómo me van a evaluar? Y en el enfoque tradicional era muy visible precisamente que nos veían llegar temprano, que nos vean interactuando con diferentes equipos, con diferentes áreas, indistintamente, de cara a contribuir a solucionar una problemática o poder generar una sinergia o una coordinación para desarrollar nuestra función. Hablar de productividad en un contexto remoto, yo considero que algo muy importante es clarificar que tiene el mismo significado para todos. Es el nivel de disponibilidad que yo tengo para atender correos electrónicos, es el nivel de disponibilidad que tengo para atender una necesidad, un requerimiento de mi cliente o cómo se percibe el valor precisamente tangible de lo que yo le puedo entregar como resultado de lo que yo puedo desarrollar dado mi conocimiento y el expertise. Esa necesidad de buscar resultados, pienso que de alguna manera puede sobreponer o generar mejor un sentimiento de vulnerabilidad sobre el colaborador, una exigencia atípica, un nivel de presión aún mayor, un nivel de estrés aún mayor que cuando trabajábamos en sitios. Son aspectos que hay que considerar precisamente un alineamiento, un común entendimiento de productividad. Consigo seguramente clarificar aspectos de requisitos, expectativas, compromisos derivados de lo que yo voy a entregarle a mi cliente, que al final traduzca ese sentido de he recibido algo de valor con el resultado que estamos contribuyendo, aún estando de manera remota. John Anthony, ¿cómo percibes esto?
Bueno, yo voy a discrepar un poquito porque a mí el tema del alto desempeño creo que no debería estar atado al contexto remoto. Pienso que un equipo que va en búsqueda del alto desempeño, haciendo alusión al modelo de Tuchman, que ya venía en camino del alto desempeño porque son características de equipos maduros, es porque ya ha pasado por las diferentes fases, ¿no? Ya ha pasado por una fase caótica, ya ha encontrado su normalización y está en busca del alto desempeño. Sin embargo, sí se puede dar que en estos contextos remotos, posiblemente para equipos que no son relativamente de software, sino posible otros equipos donde la interacción humana, miembro a miembro, sí pudiera ser mucho más cercana e impactar esa productividad. Sin embargo, en términos generales, el tema de cómo mover hacia el alto desempeño siempre converge en los motivadores, en cómo, qué es lo que el equipo lo está haciendo crecer y pasar de un estadio a otro estadio. Entonces, esos motivadores obviamente son del individuo, sin embargo, herramientas como Management 3.0, actualmente estamos trabajando con el cliente que estoy trabajando, estamos muy enfocados en los motivadores de equipo, buscando entender y generar, pasar que los equipos, qué es lo que los motiva a pasar de un estadio a otro, ¿no? Entonces, obviamente, sí, sí se puede dar que el contexto remoto afecte, pero más aquellos equipos donde la interacción humana es mucho más grande que en entornos técnicos, donde ya sí, sí es cierto que venía la interacción humana, pero posiblemente no estaba directamente relacionada con el desempeño del equipo. Ahora, obviamente, ese tema de los motivadores adquiere mucha más fuerza, porque debido, eso sí se pudo mover, y es que la forma como motivamos al equipo de forma presencial varía totalmente de cómo motivamos al equipo en un ámbito donde ya la presencialidad no es el factor común. Entonces, ahí es donde está el cambio en cómo sigo motivando a mi equipo en búsqueda de ese alto desempeño o esa madurez del equipo. Ese sería como mi punto de vista. James, ¿y qué piensas?
Yo creo que hay que trabajar en una cultura, justamente, aparte de tener todas las herramientas y enfoques adicionalmente, hay que trabajar también una cultura enfocada al resultado. En vez de evaluar la cantidad de horas que está trabajando alguien, más bien preocuparnos en evaluar la cantidad y la calidad, sobre todo, de lo que está entregando, ¿vale? Y para esto hay métricas, ¿no?, ágiles, como el lead time, cycle time, el throughput, la eficiencia del flujo y demás que uno puede utilizar. El otro punto que yo diría es también tener claro el nivel de incertidumbre que el equipo compromete. Yo me he encontrado en casos en la práctica en que el equipo siempre se le dice: oye, lo que pasa es que este equipo no está comprometido, lo que pasa es que el equipo tiene este problema, y cuando uno entra a ver, cuando hace el doble clic, identificamos que, por ejemplo, se le está presionando al equipo a aceptar trabajo que probablemente tiene un alto nivel de incertidumbre, que no tiene claro inclusive cómo lo van a validar. Entonces yo diría apalancarse en algunas prácticas y algunos frameworks, ¿no? Por ejemplo, en Scrum tenemos lo que es el Definition of Ready, justamente, que es la compuerta que te dice qué trabajo puedo aceptar. Y también tenemos por el otro lado el Definition of Done, también para que el equipo tenga claro cuándo ya entregó, terminó el trabajo. Y de otro lado, también en Kanban tenemos algo que se conoce como las políticas, que son básicamente como un checklist en cada estadio por el cual pasa una pieza de trabajo. Entonces, eso también le permite al equipo disminuir ese nivel de incertidumbre y hacer un compromiso fiable para que eso se vea reflejado en su resultado. Y ahí es cuando hablemos realmente de compromiso, ¿no? Más allá de las horas que está conectado. Algo adicionalmente también que yo diría, otro frente, sería también cuando los evaluemos, evaluarlos también en base al resultado que han logrado, al impacto que han generado. Existe algo que, bueno, creo que ya lo han escuchado en varios foros, que son los OKRs. Y muchas veces los OKR solamente se quedan a nivel estratégico y probablemente táctico. Pero a veces la gente no llega hasta la parte de definirse OKR personales. Pero es justamente ahí el punto de contacto, ese catchball que le dicen, que hace cuando tú discutes y retas lo que viene de arriba, justamente para retroalimentar y comprometerte y entender también para qué estás trabajando. Entonces yo diría que eso es un punto importante también que debe ser tomado en cuenta. Y justamente a partir de eso, trabajar también en una cultura de entrega de feedback permanente. Y ese feedback debe ser constructivo, ese feedback debe ser justamente enfocado en resultados, ¿sí? Hay distintas técnicas, distintas prácticas que uno puede aplicar para esto, siempre con un enfoque de ground, ¿no? Hacer que la persona vaya mejorando en pequeños pasitos para que llegue finalmente hasta la meta que él se considera. Yo creo que por mi lado, más o menos, eso es lo que yo veo. Y por último diría, para redondear todo eso, creo que el camino también es confiar en la gente con la que trabaja, ¿no? Si no confío en el equipo, difícilmente voy a poder tener una salud mental y un trabajo sostenible en el tiempo.
Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos influir sobre los patrones de comportamiento en el nuevo enfoque de trabajo?
Bueno, de alguna manera, con una respuesta anterior daba un poco el enfoque, los aspectos culturales. ¿Cómo mostrar con el ejemplo? Si estamos promoviendo malos hábitos, pues de alguna manera eso se va a convertir en una tendencia y va a representar precisamente una nueva normalidad, una nueva conducta esperada, porque a eso nos condicionamos. Influir en los patrones de comportamiento es un aspecto interesante porque en los procesos de transformación, en la sesión anterior hablábamos de agilidad a escala, de alguna manera ya estamos considerando también que para poderlo realizar vamos a influir en el comportamiento, la forma de relacionar, comunicar, tomar decisión, de alguna manera ahí estamos buscando influir. En este contexto que estamos en remoto, pues es un cuestionamiento interesante, dado que cuando estábamos en sitio, el espacio físico, la oficina, influía en nuestro comportamiento. La forma como interactuábamos en el día a día influía precisamente en ese comportamiento de cómo reaccionábamos, qué actitudes tomábamos, cómo era nuestra forma de relacionarnos al interior de la compañía. Hay que diseñar maneras. Pienso que podemos explorar protocolos de comunicación, protocolos que mantengan o que promuevan la identidad corporativa del individuo sin estar en el espacio físico de la organización, pero que se mantenga conectado precisamente con la filosofía de la organización. Vale la pena explorar pues la base de valores propios que se buscan desarrollar, influenciar, unos valores que no solamente obedece a decir vamos a confiar y va a haber libertad responsable y va a haber transparencia, si no estamos desarrollándolo, si no estamos predicándolo como con el ejemplo. Creo que la principal relevancia o elemento relevante precisamente para lograr esta conducta de cambio y poder influenciar estos patrones obedecen mucho al ejemplo. ¿Qué conducta tomamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo nos preocupamos por el otro? Es parte de lo que representará un nuevo modelo a un nuevo enfoque cultural de la organización. Hay que evaluar si por ejemplo, técnicas como trabajar en voz alta, precisamente para tener esa visibilidad de qué estoy haciendo o quién está haciendo qué. Sin embargo, son técnicas que también demandan un esfuerzo importante y no debería generar una práctica o un mayor esfuerzo. John Anthony, ¿qué consideras tú que puede influir?
Lo que he aprendido en este caminar del Agile Coaching es que a través de brochures, comunicación, entrenamiento, esa capacidad de influencia se lograría para aquellos early adopters. Más, sin embargo, las personas que todavía tienen resistencia les cuesta bastante dejarse influenciar por ese camino. Creo que estamos en este momento y más en el mundo en que estamos, en la situación en la que estamos, que nos llevó a trabajar remotamente, es muy importante, y Sergio lo mencionó, el tema de empatía. Cómo nos ubicamos en los zapatos de las personas con las que trabajamos, en los equipos con los que estamos, tratamos de entender su situación, que están en la casa, muchos con sus hijos pequeños, atendiendo las clases en línea, simultáneamente tengo que estar pendiente de la preparación de los alimentos y demás. Desde allí, desde esa posición de la empatía de mis colaboradores, es donde empiezo a encontrar cómo realmente hago ese touch en la persona, en lo que realmente necesita. Y obviamente conecta, una vez ya tengo ese touch, podemos empezar a descubrir juntos, entre el equipo y el líder, esos motivadores que me van a llevar a que este nuevo entorno de trabajo se permee en lo que estamos trabajando. Pero pienso que este es el momento cuando la humanidad está siendo, digámoslo, por decir algo, atacada o cuestionada por este tipo de pandemias. Esta es la clave, ¿no? ¿Cómo empatizo con mis colaboradores? ¿Cómo realmente encuentro los motivadores que les van a ayudar a salir adelante y a dar una continuidad, pasar a una nueva normalidad? Ese sería como mi aporte. James.
En mi caso, yo le doy, la mirada basada en tres puntos. El primero, yo diría, exponer el vacío, le llamamos nosotros, ¿no? Es sobre todo, hablar sobre el elefante blanco que está en la habitación, ¿no? Sobre algún comportamiento o algún antipatrón que está presente, pero que nadie se anima a hablar. Entonces es justamente evidenciar eso, evidenciar ese vacío para que a partir de ello se pueda tomar alguna acción. Luego, otro punto creo que ayuda también a poder influenciar sobre lo que preguntaron, es el tema de pasar de un modo protagonista en vez de estar en un modo víctima. diría yo, si estamos en modo víctima, más excusas inclusive que antes. Hay que trabajar ahí mucho en el tema del growth mindset para hacer que las personas pasen de ese personaje, digamos, de víctima a protagonista, ¿no? Y que digan, ok, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? ¿De qué manera puedo mover esto o hacerlo distinto? ¿Cómo puedo acelerar? ¿Cómo puedo llegar a una conclusión? ¿Cómo hago realmente una reunión efectiva? Y lo otro que yo diría, yo soy muy creyente en esto, usemos métricas. Si no lo medimos, todo el mundo se va a quejar de eso y no va a tomar ninguna acción, porque no va a tener claro cuál es el nivel de impacto. Entonces yo diría apalancarse de esas tres vistas para poder ayudar en este tema del comportamiento, ¿no?
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué aspectos se deben considerar para tomar decisión sobre la continuidad del enfoque de trabajo remoto?
Sería un ejercicio muy interesante de realizar, porque habrá muchas organizaciones que se van a cuestionar: ¿estamos preparados para regresar a la anterior normalidad? Pero de seguro habrán otros que se van a cuestionar: ¿necesitamos en realidad regresar a esa normalidad o podemos continuar con este nuevo enfoque de trabajo? Para muchas organizaciones, trabajar en remoto era algo descabellado. De pronto no compaginaba con su cultura, de pronto generaba ruido con aspectos contractuales, el relacionamiento con cliente. O sea, habían muchos, muchos aspectos en torno a la decisión de cuál es el enfoque de trabajo que mejor les hace sentido, pueden desarrollar. Hemos enfrentado una realidad donde vemos que sí es posible, sí podemos ser productivos, sí podemos entregar resultados. Sin embargo, creo que para tomar la decisión final, creo que hay una variable en esa ecuación que se debe considerar y está dada por la perspectiva que tiene el colaborador remoto. Trabajar en remoto se puede estar llevando muy bien para unas organizaciones, pero no quiere decir que para todas. Y algunos colaboradores estarán más motivados, estarán más productivos en esta posibilidad de trabajar desde cualquier parte, pero habrán muchos otros que digan: mi espacio de trabajo es muy complejo, las limitantes tecnológicas, la convivencia, el factor de soledad, el factor de estrés, pueden haber muchos, muchos aspectos asociados que el individuo diga: yo no veo la hora de regresar a la oficina. Y en cierto momento dejo un espacio como abierto en ese sentido, y es, puede que la organización diga: vamos a continuar en remoto, pero creo que vamos a ver por allí algunos colaboradores que van a decir: no es lo que quiero, no me he adaptado, no me he acostumbrado y busco otro espacio. Así como hay quienes van a reafirmar y van a decir que están en un escenario ideal y que le abre una baraja de nuevas posibilidades. Finalmente, la decisión con esa ecuación yo creo que va a estar dado también por todo lo que ha sido el aprendizaje y los resultados que en este tiempo se han logrado obtener. Vale la pena considerar resultados también, de la misma manera que vemos resultados de productividad, de entrega de valor, también ese acercamiento con las personas, de cómo se sienten en este espacio de trabajo y consigo evaluar. De alguna manera puede que organizaciones generen un enfoque mixto o variable, ocasional, donde las personas puedan ir a la oficina si así lo quieren y caso contrario puedan continuar trabajando desde cualquier parte. Hay un cuestionamiento muy bien para unas organizaciones, pero no quiere decir que para todas. Y algunos colaboradores estarán más motivados, estarán más productivos en esta posibilidad de trabajar desde cualquier parte, pero habrán muchos otros que digan: mi espacio de trabajo es muy complejo, las limitantes tecnológicas, la convivencia, el factor de soledad, el factor de estrés. Pueden haber muchos, muchos aspectos asociados que el individuo diga: yo no veo la hora de regresar a la oficina. Y en cierto momento dejo un espacio como abierto en ese sentido, y es, puede que la organización diga: vamos a continuar en remoto, pero creo que vamos a ver por allí algunos colaboradores que van a decir: no es lo que quiero, no me he adaptado, no me he acostumbrado y busco otro espacio. Así como hay quienes van a reafirmar y van a decir que están en un escenario ideal y que le abre una baraja de nuevas posibilidades. Finalmente, la decisión con esa ecuación yo creo que va a estar dado también por todo lo que ha sido el aprendizaje y los resultados que en este tiempo se han logrado obtener. Vale la pena considerar resultados también de la misma manera que vemos resultados de productividad, de entrega de valor, también ese acercamiento con las personas, de cómo se sienten en este espacio de trabajo y consigo evaluar. De alguna manera puede que organizaciones generen un enfoque mixto o variable, ocasional, donde las personas puedan ir a la oficina si así lo quieren y caso contrario puedan continuar trabajando desde cualquier parte. Hay un cuestionamiento muy bien para unas organizaciones, pero no quiere decir que para todas. Y algunos colaboradores estarán más motivados, estarán más productivos en esta posibilidad de trabajar desde cualquier parte, pero habrán muchos otros que digan, mi espacio de trabajo es muy complejo, las limitantes tecnológicas, la convivencia, el factor de soledad, el factor de estrés, pueden haber muchos, muchos aspectos asociados que el individuo diga, yo no veo la hora de regresar a la oficina. Y en cierto momento dejo un espacio como abierto en ese sentido y es, puede que la organización diga, vamos a continuar en remoto, pero creo que vamos a ver por allí algunos colaboradores que van a decir, no es lo que quiero, no me he adaptado, no me he acostumbrado y busco otro espacio. Así como hay quienes van a reafirmar y van a decir que están en un escenario ideal y que le abre una baraja de nuevas posibilidades. Finalmente, la decisión con esa ecuación yo creo que va a estar dado también por todo lo que ha sido el aprendizaje y los resultados que en este tiempo se han logrado obtener. Vale la pena considerar resultados también de la misma manera que vemos resultados de productividad, de entrega de valor, también ese acercamiento con las personas, de cómo se sienten en este espacio de trabajo y consigo evaluar. De alguna manera puede que organizaciones generen un enfoque mixto o variable, ocasional, donde las personas puedan ir a la oficina si así lo quieren y caso contrario puedan continuar trabajando desde cualquier parte. Hay un cuestionamiento muy bien para unas organizaciones, pero no quiere decir que para todas. Y algunos colaboradores estarán más motivados, estarán más productivos en esta posibilidad de trabajar desde cualquier parte, pero habrán muchos otros que digan, mi espacio de trabajo es muy complejo, las limitantes tecnológicas, la convivencia, el factor de soledad, el factor de estrés, pueden haber muchos, muchos aspectos asociados que el individuo diga, yo no veo la hora de regresar a la oficina. Y en cierto momento dejo un espacio como abierto en ese sentido y es, puede que la organización diga, vamos a continuar en remoto, pero creo que vamos a ver por allí algunos colaboradores que van a decir, no es lo que quiero, no me he adaptado, no me he acostumbrado y busco otro espacio. Así como hay quienes van a reafirmar y van a decir que están en un escenario ideal y que le abre una baraja de nuevas posibilidades. Finalmente, la decisión con esa ecuación yo creo que va a estar dado también por todo lo que ha sido el aprendizaje y los resultados que en este tiempo se han logrado obtener. Vale la pena considerar resultados también.
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.